los colores se pintan en graffiti. Cada tarde en Radio Euskadi.
Es momento de hablar de una de esas mujeres que aparece mucho en nuestro programa. Actriz, científica, inventora, autodidacta, la protagonista de Éxtasis, película de 1933 que la convirtió en la primera mujer que apareció desnuda en una película comercial y además en la actriz que interpretó el primer orgasmo en cine. Pero no solo eso, como decimos. Hedy Lamarr era mucho más que todo eso, entre otras cosas, ideó una pastilla para hacer un refresco. Mira, esto parece lo de Belandia casi. Una técnica de estiramiento facial y una forma de comunicación que décadas después daría lugar a cosas que utilizamos tan habitualmente como el Bluetooth y el Wi-Fi. El motivo para traerla hoy a graffiti es Objetivo Hedy Lamarr, coloreado por Abel Pajares con dibujos de Ángel Muñoz y guión de Ricardo Bilbor, la novela gráfica de la que vamos a hablar ahora. Ricardo, bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
Hola, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, Ricardo, oye, tu anterior trabajo, por cierto, fue la adaptación de La vida es sueño, el clásico de Calderón, y después llegas con este Objetivo Hedy Lamarr. ¡Qué cambio, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que cuando... Hoy me lo había comentado otro periodista, cuando he hecho un vistazo atrás y veo todo lo que he publicado, la verdad es que no tiene ninguna relación nada de lo que he escrito. No sé si eso es bueno o si es malo.
Bueno, supongo que bueno, ¿no? ¿No? Siempre se dice, ¿no?, que de una cosa aprendes para otra y tal, ¿no?
Sí, sí.
No sé. Bueno, nos centramos en esta novela gráfica, en Objetivo Hedy Lamarr, enmarcado en una historia de acción, espionaje, llena de persecuciones, tiroteos, pelea y todo ello en unos estudios de Hollywood.
Sí. La idea inicial parte de mi editora, de Yolanda Dib, que leyó un artículo sobre Hedy y quedó fascinada por su vida, porque cuando lees sobre ella, la verdad es que es difícil creer que una sola persona puede vivir todo eso. Y entonces tuvieron la idea no de hacer una biografía, sino de hacer, de convertir a Hedy en algo que yo creo que le había encantado, en un personaje de ficción y protagonista de su propia vida.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está, ¿no? Enmarcada, como decimos, en esta historia de acción, en la que, por cierto, otra mujer es protagonista o antagonista de la historia, ¿no? La agente Smith.
Sí, sí, esta ya es una invención absoluta por mi parte y entonces sí que queríamos que fuese otra mujer porque, bueno, no quiero desvelar mucho de la trama, pero hay algo que sucede al principio, atentan contra la vida de Hedy y quizá otro personaje femenino podía conseguir que confiase más en ella.
Bueno, como dices, ¿no?, sin desvelar en exceso la trama, pero hay muchos datos biográficos, pero ¿hasta cuánto has dejado volar tu imaginación para ficcionar todo esto?
Bastante, bastante. Pero yo creo que cuando los lectores vean la historia hay cosas que van a pensar que son ficción y son completamente reales. Es lo que tiene la vida de Hedy, ¿no? Cuando tú lees que se casó con un magnate de la industria armamentística y que la tuvo prácticamente presa en casa y que cuando decidió escaparse drogando a la criada, dices, esto es una película, y no, eso es real. Uh-huh. Así que algunas cosas las he ficcionado, pero otras es que no necesitaban ficción, ya sonaban a ficción.
Claro, y así que vivió envuelta casi, ¿no?, en ambientes, pues digamos, mafiosos, ¿no? Pero bueno, como dice Ricardo, sí que es un libro que sirve para acercarnos a esta mujer, una de las figuras emblemáticas del pasado siglo. ¿Has sido seguidor siempre de la vida de Hedy Lamarr? ¿O cuándo te llega a ti, Ricardo?
No, a mí me llega con la idea de la editora, hablando un día con ella, me dice que tiene una idea, que estaban buscando un guionista, y entonces empieza a hablarme de Hedy. Yo solo la conocía por Sansón y Dalila, que la vi cuando era pequeño, y claro, yo creo que pensé lo que cualquiera pensaba cuando veía a Hedy Lamarr, que era preciosa, pues en la época ya la promocionaban como la mujer más bella del mundo. Uh-huh. Pero cuando ella me habla un poco y yo luego empiezo a buscar información, bueno, dije, tengo que escribir sobre esta mujer porque es que era espectacular.
Uh-huh. Ella misma se autodefine en el cómic, cuando se le pregunta de qué planeta es, dice que es de donde la curiosidad y lo desconocido son más valiosos que las certezas. ¿Es cosecha tuya lo de enmarcarla
así?
Eso es tuyo.
Eso es mío, pero yo creo que refleja muy bien su personalidad. Hedy era una mujer que nunca se puso límites a sí misma, los límites se los trataron de poner otros. Ella era actriz, también era científica, era curiosa. Su hijo contaba, y esto es verídico, que estaba constantemente pensando en cómo mejorarlo todo. Todo. Cualquier cosa que caía en sus manos era susceptible de mejora, y entonces ella siempre estaba inventando y decía que no le costaba nada inventar, que estaba en su naturaleza.
Además, como decíamos en la introducción, autodidacta.
Sí, sí, eso es sorprendente porque ella, cuando rueda Éxtasis, como muy has dicho antes, que es cuando aparece desnuda, que el director la engaña, por cierto, le dijo que iba a aparecer de lejos y borrosa, y no apareció desnuda ni lejos ni borrosa. Ella tenía únicamente 16, 17 años. Entonces, tiempo para formarse no tuvo mucho. Ella era autodidacta, pero es que tenía unos puntos absolutamente geniales.
Por cierto, hablando de esta peli, esto también lo contáis en el libro, ¿no? Que el magnate, su marido y tal, ¿no? Intentó deshacerse de todas las copias. Esto también es real.
Sí. ¿No? Esto es verídico. Él se obsesionó mucho con Hedy, odiaba esa película porque, claro, ella aparecía desnuda y él era... Es que decirte que era un loco posesivo celoso se queda muy corto. No sé si decirte que es que de verdad este hombre estaba muy mal de la cabeza. Entonces intentó comprar todas las copias, pero claro, cuantas más compraba, más hacían. La gente no es tonta, vieron el negocio fácil y dijeron, pues si te las compra, hacemos más. Al final desistió, pero quemó muchas.
Lo intentó, ¿no? Esta actitud posesiva que dices, ¿no? También la vemos mucho hoy en día, y como hay también otras frases y otros textos que parecen súper contemporáneos, ¿no? Yo qué sé, hay Hedy tiene frases que sirven perfectamente para retratar los Estados Unidos actuales, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de los rumores, ¿no? Que los gestan los hipócritas, los difunden los chismosos y lo aceptan los idiotas, ¿no?
Sí, Hedy, por desgracia, vivió a lo largo de su vida bastantes etapas y en muchas de ellas, sobre todo en Estados Unidos, tuvo que sufrir la crueldad de la prensa amarilla. Fueron muy crueles con ella, se burlaron mucho y ella lo pasó muy mal en ese sentido. Sobre todo cuando ya mayor y un poco arruinada la detienen por hurto, la prensa se cebó muchísimo con ella. Entonces ella sufrió mucho. Por eso yo creo que hubo una época en la que no la afectó tanto, pero otra en la que sí, porque claro.
Claro, que además de prensa amarilla, Ricardo, también casi sirve, ¿no?, para rumores sociales, ¿no?, que hoy en día, ¿no?, abundan en exceso, ¿no?
Sí, rumores y falsas noticias, y hoy en día se puede difundir cualquier cosa. Pero bueno, sobre ella también se difundieron, a pesar de que no había redes sociales. Pero sí, ese punto, muy bien, me alegra mucho que lo haya hecho porque nadie lo había puesto, pero yo lo puse un poco como crítica a lo actual para que veamos que no han cambiado tanto las cosas.
Sí, ¿no? Y tanto. Nos recuerda también un poquito a esas fake news, como tú mismo decías, ¿no? O a este señor rubio, ¿no?, que ahora le proponen para candidato de Premio Nobel de la Paz, ¿no?
Sí, sí.
Hablando de ese país, también juegas mucho con todo lo que rodea, yo no sé si a Hollywood, a la historia de la propia Lamar, ¿no?, con la pasta, ¿no?, con el sucio dinero, ¿no?, Moneyland, Under the Rich, Journey of a Little Wallet, ¿no? Ahí cuentas unas cositas, ¿no?, que desde luego otra vez estás metiendo un buen zasca, ¿no?, a todo ese mundo.
Sí, a ver, a mí no me gusta mucho ni aleccionar ni decirle al lector lo que tiene que pensar, ni tampoco me gusta explicar en exceso. Yo creo que no hay que considerar nunca al lector tonto, todo lo contrario. Y bueno, tú lo acabas de demostrar, ¿no?, que te has dado cuenta de todos esos detalles un poco. Intento poner, no son subtextos, pero sí que no solo sucedan cosas en primer plano, sino también en segundo, que yo creo que eso le da mucha más riqueza a la historia. Pero sí hay un poco de crítica a todo el sistema este capitalista que viene ya desde lejos, ¿no?
Oye, ¿cómo ha sido ese trabajo con Ángel, ¿no?, con Ángel Muñoz, que es quien ha hecho los dibujos, ¿no? Estamos hablando aquí de un montón de detalles que pueden estar en segundo plano o no, pero ¿cómo habéis trabajado conjuntamente para dar con este resultado?
Sí, normalmente yo le pasaba el guión y él, en el momento en que lo recibe, pues yo imagino que juraba en arameo por todos los detalles, por todas las avenidas, porque claro, para mí es muy fácil. Dibújame un plató en los años 40 de Hollywood, tiene que aparecer esto. Entonces, para mí es sencillo, pero para él ha sido muy costoso, muy laborioso. pero yo le pasaba el guión, él siempre lo hacía a lápiz, luego me lo enseñaba, lo discutíamos y nada, al final la última palabra siempre ha sido de Ángel, pero en general muy bien, muy cómodo. Uh-huh. Ya te digo que en comparación con su trabajo, el mío es más sencillo.
Ya, me parece súper generoso además, ¿no? En los extras, ¿no? Además de escribir un epílogo, también exponéis parte del proceso de trabajo, es súper interesante, ¿no? Hay, por ejemplo, está el script, el guión de la segunda página, donde, sí, bueno, en fin, defines cada una de las viñetas, pero luego hay una nota con un link a un vídeo de YouTube, ¿no? No dibujes la cortina, porfa, ¿no?
Sí, sí. Yo intento, a ver, Ángel tenía muchísima carga de trabajo, entonces él sí que me pidió que todo lo que le pudiera ayudar yo con la documentación, que era bienvenido, siempre se intenta ayudar, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que toda la documentación la haya hecho yo, porque ha habido muchas otras cosas que las tengo que hacer él, pero yo sí he intentado poner, entre comillas, fácil, porque claro, si no, él no iba a dar abasto. Aún así, si te fijas lo que le pongo ahí, madre mía, yo le pongo un link, tiene que parar la película en un segundo y dibujar todo lo que aparece, menos la cortina. Claro.
Sí, 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 el minuto 8:17, tal. Bueno, sí. Oye, en la trama sí que aparecen otros personajes reales, Ricardo, como por ejemplo George Antheil, ¿no? Su compañero que era compositor y pianista. Antes hablábamos de la invención del wifi, ¿no? Pero que viene de la música, del arte, ¿no?
Sí, Heidi tuvo una idea genial, pero no sabía cómo llevarla a la práctica. Entonces, en una fiesta conoció a George y hablaron, yo creo que conectaron muy bien los dos, porque George era un artista vanguardista que había sincronizado varias pianolas para hacer una pieza muy loca que es el ballet mecánico, y conectaron muy bien. Cuando se conocieron, Heidi le dejó su número de teléfono después escrito con el lápiz de labios en el parabrisas, o sea que Heidi tenía unos puntos geniales. Y entonces George, yo creo que ayudó a ella un poco a poder llevar a la práctica ese invento que ella tenía.
Esto del lápiz de labios, desde luego sí que engrandece un poquito la leyenda de Heidi, ¿no?
Sí, sí, hay que ser, de verdad. Pero tenía esas cosas. George Antheil, en sus cartas que escribía a algunos amigos, hablaba de Heidi y decía que era un poco como una niña, en el sentido en el que era muy divertida, era capaz de salir por cualquier sitio y luego a lo mejor era capaz de llamarlo a las 3 de la mañana para decirle que se le había ocurrido una idea de un invento, imagínate. Mm.
Ya, no podía parar, ¿no? No podía parar.
No, no.
El hecho de que el prólogo del libro lo haga la matemática y divulgadora científica Clara Grima, pues desde luego sí que es una declaración también de intenciones, por lo menos de lo que queréis destacar de la obra, Ricardo.
Sí, yo creo que, bueno, ha sido un lujazo contar con ella. El prólogo para mí es maravilloso, toda la labor que hace ella es genial. Y en realidad encaja muy bien con la obra porque es una obra que no pretende ser una biografía ni mucho menos, pretende divulgar y sobre todo acercar a las personas, despertar la curiosidad de todos los que lean sobre la figura de Heidi y todo lo que supuso o lo que supusieron sus inventos para nosotros hoy en día.
Uh-huh. A la vez que divertirse mucho también, ¿no? Con la novela,
exacto,
¿no?
Se puede hacer de una manera entretenida, claro.
Uh-huh. Ricardo, no podemos evitar preguntarte en qué estás metido ahora.
Pues ahora acabo de publicar en Francia una novela, una novela gráfica, un álbum que se llama El viejo y el narco. Estamos intentando traerlo a España y estoy ahí trabajando en un proyecto con Vicente Montalbán, con el que hice Carroñero hace 4 años.
Uh-huh.
Y poco más, hay otras cosas ahí en preparación, pero está todo muy verde de momento.
Vale, te voy a hacer una pregunta que igual te pilla fuera de lugar totalmente, Ricardo, pero aquí cada día en Graffiti tenemos una cuestión diaria. Hoy hemos hecho una pequeña regresión a la infancia, a nuestras travesuras. ¿Tú eras travieso de pequeño?
Bastante, sí.
¿Tienes así alguna confesable que haya prescrito ya y se pueda contar por la radio?
Uf, ahora mismo que me acuerde, yo es que soy profesor de secundaria. Entonces a mis alumnos siempre les cuento que yo no me portaba nada bien. No es que fuera malo, pero era un poco soberbio.
Ajá.
Nosotros teníamos un profesor de la vieja escuela, solo tuve un año, gracias a Dios, y era de los que todavía quería que la sangre, la letra con sangre entra. Entonces, como lo despreciábamos bastante, le pusimos una chincheta en la silla.
Ay, 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 la mítica de la chincheta, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción?
Pues que llegó, se sentó, pero no se le clavó directamente. Digamos, se quedó clavada en el pantalón, se estuvo paseando por toda la clase con la chincheta clavada. todos no parábamos, intentamos aguantarnos la risa, y luego se fue al curso superior a dar clases, se sentó y se la clavó en ese otro curso. Así que culpó a los demás.
Ya. Uy, qué movida. Desde luego sí que tiene, ¿no?, un par de viñetas chulas, ¿no?, la historia.
Sí. La verdad es que encajaría. Sí.
Encaja, desde luego. Pues Ricardo Bilborg, guionista de Objetivo Gedi Lamar, publicado por Grafito Editorial, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en el Graffiti de Radio Euskadi.
Gracias a vosotros por haberme llamado.
Hasta otra, hasta pronto.
Hasta luego.